Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Agatha Rising y las Brujas Desdichadas es la novena entrega de la serie de misterio acogedor, protagonizada por Agatha Rising, creada por M.C. Beaton, seudónimo de Marion Chesney. La novela combina investigación criminal, humor mordaz y una mirada irónica a las relaciones sociales en pequeñas comunidades inglesas. Tras sufrir una humillante agresión capilar y atravesar dificultades sentimentales, Agatha deja temporalmente Carsley para alojarse en el Garden Hotel, en la localidad costera de Whitehaven. Su búsqueda de un remedio para recuperar el cabello la conduce hasta Francie Yudel, una mujer conocida por sus pociones. Cuando Francie aparece asesinada, Agatha se convierte en sospechosa por haber sido una de las últimas personas que la vio con vida. El caso ofrece una trama de sospechas, venganzas y secretos, pero su propósito principal no es construir un noir sombrío. Beaton utiliza el crimen como motor para poner a prueba la vanidad, la obstinación y la intuición de una detective amateur tan difícil como cautivadora. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una crisis capilar convierte la vanidad de Agatha en el detonante del misterio. El punto de partida de la novela es característico de la serie, porque transforma una mortificación cotidiana en una puerta hacia el delito. Agatha llega a Whitehaven después de que una peluquera vengativa le aplique crema depilatoria en lugar de champú. La situación es cómica, pero también revela un rasgo central de la protagonista. Su imagen personal condiciona profundamente su seguridad, su comportamiento y su forma de relacionarse con los demás. No se trata de una heroína imperturbable, sino de una mujer que reacciona con exageración, orgullo y vulnerabilidad ante una pérdida que considera socialmente devastadora. Su decisión de acudir a Francie Yudel por un tónico capilar parece absurda y, precisamente por ello, encaja con la lógica del cozy crime de Beaton. Un contratiempo menor lleva a Agatha a un entorno nuevo y la coloca cerca de una víctima. La novela demuestra que el misterio puede nacer de deseos muy comunes, como conservar la apariencia o evitar la vergüenza. Al convertir la vanidad en mecanismo narrativo, el libro no idealiza a Agatha. Su egoísmo, sus impulsos y su desesperación producen situaciones hilarantes, pero también la hacen humana y explican por qué termina implicada en una investigación que no buscaba. En segundo lugar, Whitehaven y el Garden Hotel sustituyen la comodidad rural por una atmósfera costera más lúgubre. Aunque la serie está estrechamente asociada con Carsley y los Cotswolds, esta entrega desplaza a Agatha a Whitehaven, una localidad costera donde el Garden Hotel ofrece un refugio solo en apariencia. El cambio de escenario es funcional. Agatha intenta alejarse de sus problemas personales, pero encuentra una comunidad cerrada con nuevas reglas, jerarquías y rumores. La presencia de huéspedes mayores, reuniones sociales, bailes de salón y partidas de Scrabble crea un espacio aparentemente inocuo, propio del misterio acogedor. Sin embargo, la convivencia constante vuelve visibles las rivalidades, las curiosidades indiscretas y los resentimientos acumulados. El hotel funciona como una versión concentrada del pueblo inglés que Beaton suele retratar. Todos observan a todos, las apariencias son importantes, y una conversación trivial puede ocultar información decisiva. La ambientación costera y el tono algo sombrío de la estancia añaden una variación al habitual paisaje rural sin abandonar el humor de la saga. Este marco también aísla parcialmente a Agatha de su red cotidiana, obligándola a relacionarse con desconocidos y a interpretar códigos sociales ajenos. La investigación depende tanto de examinar posibles móviles como de comprender la dinámica de ese grupo extraño y persistente. En tercer lugar, Francie Yudel y las pociones sirven para enfrentar superstición, necesidad y fraude posible. La figura de Francie Yudel, presentada como una bruja local especializada en pociones, permite que la novela introduzca un elemento de superstición sin abandonar el terreno de la intriga racional. Agatha acude a ella impulsada por una necesidad concreta: recuperar el cabello. Esa motivación la vuelve receptiva a una promesa extraordinaria, aunque normalmente pueda mostrarse pragmática y desconfiada. La relación entre clientela desesperada, remedios milagrosos y reputaciones locales genera un campo fértil para el misterio. Porque una persona que vende soluciones fuera de la medicina convencional puede acumular clientes decepcionados, defensores fervientes o personas interesadas en ocultar sus vínculos con ella. El asesinato de Francie obliga a separar la imagen pública de la víctima de sus relaciones reales. El término bruja no debe leerse como prueba de que la novela abandone el realismo para explicar el crimen mediante fuerzas sobrenaturales. En la tradición de Agatha Raisin, lo excéntrico aporta color, sátira y posibles pistas, mientras que la resolución se orienta hacia motivos humanos. La novela explota así el contraste entre lo pintoresco y lo peligroso. Las pociones y la imaginería mágica parecen ingredientes ligeros, pero alrededor de ellas pueden crecer rencores, engaños y deseos de venganza. En cuarto lugar, Agatha investiga para defenderse, no por vocación altruista ni por método policial. Cuando Francie es asesinada y Agatha queda bajo sospecha por ser una de las últimas personas que la vio con vida, investigar deja de ser una distracción y se convierte en una necesidad de autoprotección. Esta circunstancia define una diferencia importante entre Agatha y el detective clásico profesional. No cuenta con autoridad institucional ni con un procedimiento impecable. Avanza por terquedad, curiosidad, observación social y una considerable incapacidad para mantenerse fuera de los conflictos. Su implicación personal intensifica el caso porque debe despejar las dudas que recaen sobre ella al mismo tiempo que lidia con su incomodidad en el hotel y sus preocupaciones afectivas. Beaton aprovecha esta situación para sostener la tensión sin recurrir a violencia gráfica. Las preguntas relevantes no proceden solo de evidencias físicas, sino de contradicciones en los comportamientos, alianzas inesperadas y viejos agravios entre quienes rodeaban a la víctima. Agatha puede ser impulsiva, vanidosa y poco diplomática, pero esas mismas cualidades le permiten desafiar versiones complacientes y persistir cuando otras personas preferirían preservar la tranquilidad superficial. El libro presenta la pesquisa como una extensión de su personalidad desordenada en ocasiones, muy personal y guiada por una intuición que se forma al escuchar chismes. Detectar afectaciones y negarse a aceptar una explicación fácil. Por último, el humor ácido expone la violencia latente detrás de la sociabilidad respetable. La novela se inscribe en el cozy crime, un subgénero que evita la crudeza explícita y privilegia la resolución del enigma, los vínculos comunitarios y la amenidad de la lectura. Sin embargo, M.C. Beaton no presenta la sociabilidad inglesa como un modelo de armonía. Las partidas de Scrabble, los bailes, las charlas del hotel y las pequeñas cortesías conviven con celos, hostilidad y secretos. El contraste es la fuente principal de su humor. Los personajes pueden ocuparse de asuntos triviales, mientras a su alrededor se acumulan tensiones capaces de desembocar en un asesinato. Agatha, con su falta de paciencia y su tendencia a juzgar a los demás, es una observadora especialmente adecuada para revelar esa hipocresía. Al mismo tiempo, ella tampoco queda fuera de la sátira, pues sus inseguridades amorosas y su deseo de ser admirada provocan decisiones poco sensatas. El resultado no es una comedia que minimiza el crimen, sino una historia donde el tono ligero hace más visible la desproporción entre las convenciones sociales y los impulsos privados. La intriga se sostiene en la idea de que los ambientes más ordenados pueden esconder deseos de represalia. Esa combinación de mordacidad, excentricidad y misterio accesible explica la identidad particular de la serie. En conclusión, Agatha Raisin y las Brujas Desdichadas está dirigida principalmente a lectores de misterio acogedor que buscan una investigación accesible, personajes excéntricos y humor británico antes que una trama policial oscura o técnicamente compleja. También puede atraer a quienes disfrutan de la tradición de los enigmas comunitarios, cercana en espíritu a los relatos de pueblo de Agatha Christie, pero prefieren una protagonista contemporánea, impulsiva y abiertamente imperfecta. Es recomendable leerla dentro de la serie, ya que las dificultades sentimentales y la crisis capilar de Agatha proceden de acontecimientos anteriores. Aún así, el asesinato de Francie Yaddell plantea un caso con entidad propia y una ambientación distinta a la habitual de Carceli. Su principal beneficio como lectura es el equilibrio entre distracción e ironía social. La novela ofrece un ritmo ágil y un crimen que se resuelve mediante la observación de personas, secretos y rivalidades, mientras examina con humor la vanidad, la necesidad de pertenecer y las máscaras de la respetabilidad. Frente a otros cozy mysteries protagonizados por detectives serenos o metodológicos, destaca por la energía contradictoria de Agatha. Ella no es una investigadora modelo, se equivoca, se deja llevar por sus emociones y a menudo agrava sus problemas. Precisamente esa imperfección convierte la resolución del caso en una experiencia más cómica y personal, la mezcla de una atmósfera costera algo lúgubre, brujería tratada como color local y un grupo de huéspedes cargados de rencores distingue esta entrega dentro de una saga reconocida por sus crímenes con garras. Si deseas apoyar a M.C. Beaton, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.